Y vamos con nuestro consultorio psicológico. Estábamos subrayando, Marian Rojas Estape y yo, que cada vez la gente, y de ahí también el esfuerzo policial que después abordaremos con Pablo Muñoz para detener a los que se escapan del confinamiento, pues están siendo más difíciles de tolerar. Cuesta estar en casa, genera vaivenes emocionales, depresiones, ansiedad, incluso violencia. Marian Rojas es psiquiatra, autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte. Bueno, pues una de las cosas que quería yo preguntarte es a propósito del estrés postraumático, porque hay quien dice que este confinamiento nos va a pasar una cuenta.
Bueno, efectivamente nos va a pasar cuenta porque estamos en una situación antinatural. De golpe estamos viviendo una situación de estrés, de confinamiento, cada uno con unas circunstancias más o menos graves, pero no hay una sola persona que esta historia no le esté afectando muchísimo. Y entonces el estrés postraumático, para los oyentes, nosotros tenemos dos tipos de estrés en el cerebro. Uno es el estrés agudo, que son las personas que pasan por un evento traumático y en las siguientes semanas pues empiezan a tener algunos síntomas, que ahora veremos cuáles son, pero que duran menos de un mes. En cambio, el estrés postraumático significa que es algo que me sucedió y que sucede al cabo de unos meses. Es decir, al cabo de 6 meses empiezo a tener pesadillas, empiezo a tener recuerdos, empiezo a tener angustia cuando paso por ciertos lugares, ciertos pensamientos me alteran profundamente. Y aquí hay personas que son muy vulnerables a sufrir este estrés postraumático. Para mí los principales y los que más me preocupan, Cristina, te va a sorprender, son los sanitarios. Es decir, los sanitarios están dejando la piel en primera línea viviendo un estrés continuo, un estrés crónico, elevados niveles de cortisol, una exigencia brutal todos los días en primera línea, con muertos, fallecidos, saber que se pueden contagiar, que llegan a sus casas y que pueden ser portadores del virus y tienen o gente mayor a su cargo en casa, su marido. Yo conozco bastantes médicos que viven aislados en sus casas para poder seguir trabajando, pero por otro lado llegan a casa y se encierran en un cuarto para no contagiar a los que viven con ellos, ¿no?
Sí, sí, yo entonces también. Muchísima gente que no tiene relaciones con su esposo o con su esposa, que intenta compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos y donde los dos son sanitarios. Bueno, tremendo. Hemos perdido a Marian Rojas Estape.
Efectivamente, yo tengo mucho miedo de lo que les va a pasar a ellos. No, yo os escucho.
Escucho. Te perdemos. ¿Me escucháis a mí? Sí, intenta buscar un sitio en la casa que sea idóneo y quédate ahí en el sitio porque te perdemos, Marian.
Sí, siempre te hablo desde el mismo. Sí. Siempre aquí, hablo aquí desde el mismo, bien. Pero debe ser que hoy la conexión.
Va y viene la conexión.
Sí, aquí me oís bien, pues aquí me quedo.
Eso, hablábamos de los sanitarios y del trauma, ¿no? De ver morir también tantas y tantas personas diariamente durante semanas, eso tiene que ser terrible. Nada, no hay
eso
manera.
Es terrible y yo creo que por eso son los primeros. No hay manera.
A ver, que estamos,
¿Cristina?
Aquí con la conexión radiofónica doméstica. Sí, Marian, dime.
Qué pena, porque siempre este lugar solía funcionar. Bueno, me cambio a la ventana, que siempre es un sitio donde se escucha mejor.
Sí, parece
entonces,
que va mejor.
Lo de los sanitarios son los que a mí me preocupan. Luego me preocupan las personas que han tenido fallecimientos de familiares de familiares cercanos, que no se han podido despedir de ellos. Es un tema que va a ser muy duro cuando todo esto suceda y cuando todo esto pase, pues haber perdido a tu padre o a tu madre pues en una residencia, no haberte despedido de él. Y yo creo que hay un tercer grupo que para mí son los que más me preocupan de estrés postraumático, que son los que han estado ingresados con síntomas, que han estado pues al borde quizá de la muerte o de pues en situaciones muy tensas, porque claro, es que lo hemos hablado, Cristina, tú y yo varios sábados, tener la muerte y el acechar el sufrimiento tan de cerca. Hablaba el otro día con un paciente que estuvo ingresado en una habitación donde había otros pacientes, todos iban falleciendo menos él, que al final no falleció, ¿no? Entonces él se levanta por la noche angustiado, recordando las caras de esas personas, sus nombres, como alguno le decía, si tú sobrevives, habla con mi mujer, habla con mi hijo. Es decir, esto nos va a dejar una huella. Y yo creo que estos son los primeros más afectados. Y luego está el resto de la población. Y estamos en un experimento sociológico. Los investigadores, los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, observamos cada día qué efectos va a tener esto en la población, en cómo nos tratamos, en cómo nos cuidamos, nos queremos, en cómo gestionamos nuestra vida, en los niños, Cristina, en los niños, que son los grandes, son unos de los grandes personajes de toda esta historia, que tenemos la enorme suerte de que no fallecen, sí que se contagian y son portadores, pero los niños son unos seres pequeñitos o no tan pequeñitos, silenciosos, que están en sus casas esperando a poder salir. Pero aquí hay muchos personajes que cuando todo esto se abra, que yo repito muchísimo, esto no vamos a volver a la normalidad, esto no va a ser lo normal, la normalidad va a costar en llegar. Vamos a ir a este desconfinamiento progresivo o estratificado, donde nos tenemos que ir adaptando a según cómo vaya el riesgo epidemiológico, lo que nos van a pedir las autoridades sanitarias. Pero esto no va a ser normal. O sea, no pretendamos
en China,
que de repente
se están viendo reacciones incluso de agresividad, de inadaptación, a medida que va volviéndose a la normalidad. Quería preguntarte, Marían, sobre cómo hacer.
Cuando uno.
Quería preguntarte cómo hacer cuando no nos podemos tocar, porque claro, afectivamente, y en este caso incluso el no vernos, la no socialización está teniendo consecuencias, pero cuando empecemos a ir por la calle y siempre a 2 metros...
Nos va a costar, Cristina, nos va a costar mucho porque el ser humano está diseñado para tocarse, para estar junto, para abrazarse. Esto viene desde la infancia, desde que somos bebés, que necesitamos el piel con piel para sobrevivir. El ser humano es un ser sociable y hay estudios publicados a nivel mundial que los momentos de confinamiento y de aislamiento han perjudicado enormemente la salud mental de las personas. El no tocarnos, el no abrazarnos, el no sentirnos queridos o el sentir que somos pues productos infectados y que por eso no podemos acercarnos a otro, tiene un efecto muy negativo en la salud mental. Y me preocupa porque hay muchísimas personas que ahora mismo están aisladas y llevan semanas sin tocarse con nadie más y todavía queda para que esto se solucione. Hay que intentar darnos cuenta que probablemente porque el riesgo epidemiológico y virológico es tan sumamente fuerte que es más importante mantener a raya el virus que la salud mental. Pero cuando esto pase, las consecuencias en salud mental, si ahora mismo no empezamos a tomarlas un poco en cuenta, vamos a tener muchos problemas. Y los psiquiatras y psicólogos estamos empezando, yo hablo con muchísimos compañeros que recibimos mails, llamadas, peticiones de personas que están pasándolo muy mal. Lo peor es la agresividad, pero también son los ataques de ansiedad, no quiero vivir, ¿qué va a pasar si encima esto no vuelve a la normalidad? ¿Cuánto tiempo voy a ser capaz de aguantar esta situación? Y todo esto unido, Cristina, a una incertidumbre económica potentísima.
Que también, evidentemente, lastra muchísimo a las familias. ¿Algún consejo antes de despedirnos para que el estrés postraumático sea menor o para que poco a poco en la incorporación social, pues yo qué sé, las personas que están en el trabajo, las personas que van en el transporte público de forma tan separada puedan tener un corazón más cálido?
Mira, yo lo primero que creo es que hay que aceptar esta situación, es decir, que aunque nos enfade, nos irrite o nos frustre, cuanto más trabajo de aceptación hace el ser humano en su mente, tenga la realidad que tenga, haya perdido un familiar, sea un sanitario, o tenga que volver al trabajo, o sea una madre de familia que tiene que gestionar a sus hijos con el teletrabajo, aceptar que esto es una situación que está viviendo todo el mundo, cuando digo todo el mundo es el globo terráqueo, y que cuanto mejor la acepto, menos riesgo corro de tener enfermedades o trastornos mentales un poco más adelante. Lo segundo es mantener esa rutina y ese horario, por pequeño que sea, pero mantenerlo todos los días, porque así le demuestro a mi cerebro de que que no estoy en una fase caótica. Y luego, por otra parte, saber que esto es bueno, que el aislamiento tiene un sentido. Es decir, que no me están obligando, que no es un castigo a mí, como porque si no hay mucha sensación de culpa, hay muchísimas sensaciones de angustia, sino que esto es algo que tiene un sentido y que ayuda a que la población y que esto termine cuanto antes. Cuando formamos parte de un proyecto común, cuando notamos que esto tiene un sentido, ese ikigai que hablan los japoneses, la sensación de sufrimiento es muchísimo menor.
Pues Marían Rojas está siempre ahí ayudándonos en este confinamiento. Se ha comprometido durante esta crisis a estar todos los sábados con nosotros. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Cuídate mucho.